Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que se queda en la India, donde está de viaje oficial, hasta que no sean localizados todos los españoles que se encuentran a esta hora en paradero desconocido en Nepal, tras el terremoto del sábado en el que han muerto 3.700 personas.
El avión, el Airbus, que está aquí, no se va a mover hasta que salga el último español de Kathmandú. La agencia de mi ministerio fletaría un avión que podría tener hasta 200 plazas para llevarse a los españoles a España. Si puede aterrizar y despegar en Kathmandú, sería desde Kathmandú. Si no, lo haríamos desde Nueva Delhi.
118 españoles siguen sin ser localizados, 349 pendientes de ser evacuados a España vía Nueva Delhi, directamente desde Kathmandú, como ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores. De momento no es posible aterrizar en el aeropuerto nepalí porque está saturado. Los traslados los realizará ese Airbus que ha llevado al ministro de Exteriores a la India y se está pendiente de otro avión fletado por la Agencia Española de Cooperación, como explicaba el propio Margallo, que partirá en unas horas con 30 toneladas de ayuda humanitaria al lugar del desastre, donde ya los muertos alcanza casi la cifra de 4.000 y los heridos la cifra de los 7.000. Ese es el dato a esta hora. Enseguida, en conexión con el enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez, contamos algo más de cómo se está trabajando desde el gobierno, desde la embajada en la India, para organizar la repatriación de todos los españoles. Ha comenzado la última semana de abril, es la última ya, que termina el primero de mayo. Primero de mayo en el que vamos a volver a ver de repente a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras coger las pancartas y los lemas. Esperemos que no procedan los fondos para las pancartas y los lemas de lugares no reglamentarios, como los fondos de formación o los seres falsos. Todavía quedan estos sindicatos arrasados por el desprestigio y la corrupción, todavía quedan, sí. Estos sindicatos en concreto. El lema de este año es: así no salimos de la crisis. Son coherentes, porque negaron la crisis cuando gobernaba Zapatero y salían a la misma manifestación, y ahora niegan la recuperación cuando gobierna Rajoy. El caso es negarlo todo, pero son coherentes. Estos sindicatos no son ni tres cuartas partes de lo que fueron, o parecía que eran. No son casi nada ya, porque no hicieron nada mientras iban descubriendo un escándalo de corrupción tras otro y millones de personas iban al paro. Hemos pagado entre todos sus mariscadas, que sustituyeron a las barricadas, y las pancartas con lemas aderezados con mucha sal gorda. La recuperación que niegan los sindicatos, así como el conjunto de la izquierda, que también negó la crisis, supone la creación de 600.000 empleos este año, con un crecimiento de casi el 3%, el 2,9%, para ser exactos. Lo ha contado el presidente Rajoy antes de enviar el plan de estabilidad del Reino de España a Bruselas con esa cifra, el 2,9, y la previsión de una creación de empleo de 600.000. 600.000 empleos nuevos. Rajoy ha sido el invitado hoy de un desayuno en Madrid para empezar la semana. Un encuentro que ha dejado varias noticias. Una, esa previsión de crecimiento al 3%. ¿Quién ha visto y quién ve a nuestro país dos años atrás? Con crecimientos negativos, que dicen los expertos, con contracciones de la economía, con destrucción de empleo. Pues ahora todo eso ha cambiado. ¿Que eso va a servir en las elecciones? Pues no lo sabemos. Rajoy piensa que sí. Una es esta noticia que les acabo de contar, el crecimiento económico, el cambio de previsión. Otra, lo que el presidente ha dicho del que fuera su compañero de gobierno, Rodrigo Rato.
Rato ha sido un compañero mío personal en el gobierno y de muchas personas que están aquí. Hizo una gran gestión en su día. Dicho esto, las cosas son como son y creo que en este momento lo mejor que podemos hacer es dejar que sean las instituciones responsables las que tienen que tomar decisiones sobre este asunto.
Que Rato era un problema para el gobierno y el PP se sabía desde su caída en Bankia, allá por mayo del año 12, y el proceso judicial y el escándalo de las tarjetas golfas de Caja Madrid. Sabíamos que era un problema. Ahora está por ver qué queda de todo lo que dice Hacienda que ha hecho Rato y que deberá Hacienda aprobar ante un juez, cuando se sepa quién es el juez, que es esa otra parte de este lío organizado desde la detención, registro y colleja a rato. Dos frases más del presidente Rajoy que despejan las dudas. No va a cambiar tampoco a nadie en la dirección del partido.
No tengo intención de provocar ningún cambio en el partido, con absoluta franqueza. También le diría una cosa, si lo tuviera, pues no se lo iba a decir, claro.
Me temo.
Pero dicho esto, quédese con la primera afirmación.
Que no va a haber cambios. Todo va a seguir igual en este año, pase lo que pase. Y todo ello es porque Rajoy está convencido de que su partido no sufrirá un cataclismo el 24 de mayo. Será el más votado en las municipales y en casi todas las autonomías donde hay elecciones. Ese es su pensamiento. Y que no va a haber un cataclismo. Por supuesto que va a tener menos votos y el PP menos poder. Pero en 2011 tuvo todo. Todo el poder. Otra cosa es que el PSOE consiga más poder a base de pactos de todos contra el PP. El cordón sanitario está ya escrito. Empezando por Podemos, un partido, por cierto, que está mutando. Está mutando la piel. La piel. De tal manera que lo que antes era, por ejemplo, una señal fachosa y pachanguera, que dijo Pablo Iglesias, como la bandera de España, la constitucional, ahora tiene que aparecer en los actos del partido. ¿Por qué Podemos quiere sustituir al PSOE? Como sea. Porque terreno hoy. Y posibilidades, por supuesto. Ya veremos los resultados y los pactos. Y las voces, uy, las voces. Las voces de aquellos que pedirán que Rajoy no se presente como candidato a la presidencia del gobierno. Porque serán voces a media luz en la covachuela. A lo mejor alguien se atreve a decirlo en público. Pero hoy Rajoy lo ha dejado claro, lo de noviembre.
Sí, sí, yo quiero ser el candidato. Y confíen en mí, les irá bien.
Sí, sí, yo quiero ser candidato. Ahí queda eso. 27 de abril. Apuntado y grabado. De momento, la frase de hoy es de una candidata. La candidata Esperanza Aguirre, candidata a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular. Aguirre, los indigentes, los sin techo y el turismo.
La utilización de la vía pública como lugar para dormir y para descansar con colchones y que se guarden allí tiene que tener un remedio porque ahuyenta a los turistas. Y como yo creo que el turismo es nuestra principal fuente de riqueza, tiene que serlo el sector servicios, pues me parece que tenemos que luchar por ellos.
No es un lapsus, porque Aguirre nunca tiene lapsus. Si una propuesta, Aguirre no suele equivocarse, sino que sabe lo que quiere y lo que dice. Otra cosa es que pueda obligar a alguien a irse a un albergue municipal si no quiere, porque está en su derecho de estar donde le parezca, que es lo que dijo Esperanza Aguirre en 2011 cuando la propuesta la hizo Alberto Ruiz Gallardón. Y a partir de ahí prestar toda la ayuda a quien lo necesite. Y luego está lo del fin, quitarlos de la vista por el turismo. Y Aguirre está pensando en los que viven de la industria del turismo en Madrid, que son los que le han pedido esto. Desde los comerciantes a mucha más gente. Está pensando en que tiene que ganar unas elecciones. Y dice lo que piensa, y hacen falta votos. Hace 4 años dijo que no era partidaria de las prohibiciones, respondiendo a una propuesta similar del entonces alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón. La cuestión es que entonces, claro, Aguirre y Ruiz Gallardón, pues eran eso, el agua y el aceite. Hay otra cosa clara, que no encontraremos nunca Esperanza Aguirre en el territorio de lo políticamente correcto. Nunca. Ni en el trending topic. Bueno, en el trending topic sí, cada vez que abra la boca, pero en el territorio de lo políticamente correcto nunca la vamos a encontrar. Que por cierto, ese territorio cada vez es más estrecho, porque hay una serie de comités de la verdad que dicen lo que es políticamente correcto y lo que no, y ese territorio cada vez es más estrecho, cada vez se puede hablar de menos cosas, y si no, ahí salen los del pelotón del Twitter y te abrazan. Pero ahí queda esa propuesta de Esperanza Aguirre, que tiene un fin, buscar votos. Otra cosa es que lo pueda realizar. Bien, es cierto que en este caso los poderes públicos tienen la obligación de ayudar a quien está en la calle y hacer todo lo posible para que no lo esté. Que se les pueda obligar, ese es el debate legal de si tú puedes obligar a alguien a levantarlo de una calle y llevarlo a un albergue. Como decía Esperanza Aguirre, hay que no puedes privar a la gente de sus derechos, eso lo dijo en 2011. Pero esta es otra campaña. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Los Reyes asisten al funeral por los fallecidos en la tragedia del German Wings.
Una multitudinaria misa funeral oficiada por el arzobispo cardenal de Barcelona, don Lluís Martínez Istach, en la Sagrada Familia, ha recordado a las 150 víctimas del accidente de los Alpes franceses.
La Conferencia Episcopal Española denuncia la corrupción de los políticos
como una grave deformación del sistema y un grave pecado originado por la codicia y la avaricia, como reflejan en las conclusiones de la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
Anticorrupción no atribuye delito tributario al PP por las donaciones
reflejadas en los papeles del extesorero. Sí considera al PP responsable civil subsidiario por el pago en B de la reforma de la sede de Génova y pide 5 años de cárcel para los extesoreros Bárcenas y La Puerta.
La jueza Alaya reasume la causa de los ERE falsos de la Junta de Andalucía
por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque 4 exconsejeros imputados han dejado de ser aforados. El tribunal recomienda dividir la causa.
Tsipras aparta a Varoufakis de la negociación con la Unión Europea.
El primer ministro griego ha retirado al titular de finanzas del equipo negociador con la troika. Varoufakis recibió duras críticas en el último Eurogrupo por dilatar el programa de reformas.
Bankia ganó 244 millones de euros entre enero y marzo.
Es un 13% más respecto al mismo periodo de 2014. La entidad nacionalizada ha celebrado la rebaja de la fianza impuesta por la salida a bolsa en 2011. Pasa de los 800 a los 34 millones de euros.
El juez ve indicios de agresión sexual en el caso de la mujer asesinada en Majadahonda.
Así se recogen las diligencias judiciales, en las que detalla que las joyas de la víctima aparecieron ensangrentadas en un guante de látex junto a 2 preservativos.
El gobierno asegura que solo hay una mancha de fuel en Canarias.
El Ejecutivo confía en que el viento aleje de la costa los restos de fuel del pesquero ruso hundido a 15 millas de Gran Canaria. Se han recogido 400 kilos de combustible.
3 de cada 4 españoles tuitean mientras ven la televisión.
Más de la mitad reconoce que sintoniza un programa concreto por los mensajes de otros usuarios. España es uno de los países líderes en esta práctica.
Más de 1,5 millones de libros vendidos en San Jordi.
Supone más de 20 millones de euros. Más del 53% de los ejemplares estaban escritos en catalán. La novela más vendida, La templanza de María Dueñas.
Deportes, hoy termina una jornada de liga con el Valencia-Granada.
Partido que se juega a las 9 menos cuarto de la noche. Mañana comienza la jornada número 34. El Barcelona se enfrentará al Getafe.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter. Allí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es, y también un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos si Rajoy será el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones generales. A esta hora, el 82% de los oyentes opina que sí, frente al 18%. ¿Qué piensa? Que no pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Adriano dice, claro, sí, lo ha dicho hoy, así será. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta, es el mejor candidato, no es tiempo de cambios. Sepamos si el tiempo cambia o no con Belmonte.
Mañana martes las nubes cubrirán principalmente el norte del país y podrán descargar lluvia a primeras horas del día en la cornisa cantábrica. En Galicia y Castilla y León lloverá, pero será al final del día. Las temperaturas diurnas suben en la mitad sur, Aragón, Cataluña y zona de Levante. En el resto apenas habrá cambios en cuanto al viento. Soplará con fuerza en Gerona, Tarragona y Castellón.
Está Martínez Israel contando coches en la Dirección General de Tráfico a esta hora de la tarde del lunes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Retenciones tan solo en la A6, en la carretera de Coruña, en sentido salida desde la Florida hasta Majadahonda, hay unos 3 kilómetros. En Barcelona continúa la hora punta, sobre todo en la B20. Hay 10 kilómetros de retención en la ciudad condal hacia el Nudo de Trinidad, y en la B10 un par de kilómetros también en la capital, también circulando hacia el Nudo de Trinidad. Así que mucha prudencia en estos puntos. En Valencia hay retenciones en la V30, un par de kilómetros en Cuart de Poblet hacia la A7, los mismos que la V31, retenciones en este punto de unos 4 o 5 kilómetros en Sedaví, circulando en sentido Valencia, así que precaución en cualquiera de estas zonas. En el resto de las carreteras españolas, en líneas generales, ha finalizado ya la hora punta y en estos momentos se circula bastante bien.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estar en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
El terremoto que destrozó Nepal la noche del viernes al sábado deja hasta el momento casi 4.000 muertos y casi 7.000 heridos. Son cifras provisionales. 349 españoles están localizados, pero aún se busca a otros 118. El gobierno se ha comprometido a evacuarlos a todos. Con el ministro de Exteriores en Nueva Delhi está el enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Dos operaciones están en marcha para evacuar a los españoles de Nepal. Se va a trasladar un Airbus 310 que está aquí en Nueva Delhi para traer a algunos desde Katmandú. Y la Agencia Española de Cooperación Internacional va a fletar un avión.
Un avión que podría tener hasta 200 plazas para llevarse a los españoles a España.
A esta hora, el Airbus 310 continúa sin despegar por falta de slots de turnos para aterrizar en el aeropuerto de Katmandú, que está saturado. Si vuela hoy, sería a última hora de la noche. El jefe de la diplomacia española, José Manuel García Margallo, ha celebrado una videoconferencia con responsables de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior para coordinar la evacuación. Ahora mismo son 118 los españoles que quedan por localizar en Nepal.
Pues además de todo esto, información confidencial.
¡Jo, es que no me entiende!
A todos mis amigos les dejan ir.
¡Porfa, porfa!
Conversación habitual en el hogar. Tan habitual como que si te cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Información en La Linterna, hasta ahora información confidencial, Linterna confidencial también en el blog de cope.es, en La Linterna. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo, con el Arejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Tienes voz de haber madrugado hoy, Jáuregui.
Yo madrugo todos los días, debo decírtelo, o sea que no es novedad. Hoy he madrugado un poco menos, aunque sí he estado bastante antes, sí. Porque había que coger sitio como las avellaneras.
¿Sitio como desayuno? ¿Como las avellaneras?
Es un dicho de mi tierra, si quieres.
Acerca un poquito tu voz al micrófono.
Acercaré el micrófono
ahí
a mi
voz. Ahí estás siempre. Es lo que decimos en la radio, estás en el primer plano ya.
Entonces.
Ahora estás en primer plano, antes estabas en segundo o tercero, estabas cogiendo las avellanas.
Había una auténtica avalancha de gente. Sí. Todos partidarios, dicho sea de paso, pero bueno. En el desayuno, bueno, yo soy un observador, no soy ni partidario ni no partidario. Estaban en el desayuno de Rajoy. Que Rajoy, bueno, consta que han trazado un plan de comunicación que no solamente se está viendo más o menos reservadamente con periodistas y con empresarios y con gentes de bien o buen o mal vivir, sino que ahora va a salir un poco más en público a la calle. Y esto es un primer ensayo. No lo había hecho nunca, por cierto. Un desayuno de estos multitudinarios, en este caso de Europa Press. Y dos cositas. Primero, muy cuidado el equilibrio de asistentes. Muy cuidado, estaban todos, de todas las fracciones, si es que hay fracciones en el PP, que por cierto, había un par de portavoces encargados de negarlo, diciendo, no, es que esto son exageraciones periodísticas, esto de las fracciones, ya veis lo bien que se llevan todos.
Y tú has dicho eso, dicen todos.
Yo no he visto que se hablasen mucho, la verdad, la señora Cospedal y doña Soraya Sáenz de Santa María, pero bueno, seguramente sí, no sé. Bueno, en todo caso, Mariano Rajoy va a hacer alguna de estas más, y como todo el mundo dice, sabe, va a pisar la calle, y lo vamos a ver en televisión entrevistado por algunos periodistas. Incluso se está estudiando un formato de tres periodistas que lo entrevisten.
¿Ah,
en
sí?
una tele.
Sí. Bueno, eso siempre está bien.
Bueno, vamos a ver que tres periodistas y si por fin sale, porque estas cosas ya sabes que se piensan mucho pero luego no se hacen menos.
Bueno.
Pero bueno, en cualquier caso, sí, se han dado cuenta de que la cosa está mal, ha sido mal comunicada. Rajoy ha estado muy contenido, pero ha dicho los dos mensajes que tenía que decir a los suyos, porque aquellos eran los suyos.
Sí.
¿Qué utilidad tiene reunirse con los suyos? Pues sí, dar un par de mensajes clarísimos. Uno, oye, yo me quedo.
Sí.
Pero vamos, eso es obvio. Y dos, las cosas no van tan mal, no económicamente, que
sino las encuestas.
Ha estado rollísimo con la situación económica, rollísimo, sí. Sino más bien yo creo que se refería a las encuestas. Pero yo me quedo.
¿Vale?
Y de pactos, ya veremos.
Federico,
oye, por cierto, ha dudado varios segundos cuando le han preguntado si va a hacer coincidir las elecciones generales con las catalanas.
Déjalo ahí.
Y no ha sido tan categórico como yo hubiese esperado que hubiese sido. Ya sabemos que él las quiere hacer el 20 de diciembre, eso ya lo sabemos.
Sí, eso lo quiere.
Pero una cosa es lo que quiere y otra lo que puede.
Federico, ¿tú puedes contar algo de la situación interna del PP?
Sí, no, vamos a ver, de ese clima, ¿no?, que está diciendo Fernando. Y es verdad que hasta estos y todos estos días atrás el clima era muy negativo, ¿no? Porque de mucho desánimo por todo, sobre todo por todos los escándalos que han venido apareciendo estos días desde que salió lo de Rato. Pero hoy la sensación, y yo he hablado con gente de la dirección del PP, es que parece que de aquí a mayo las cosas empiezan a recuperarse un poco, no digo mucho, pero un poco. Y que lo que me dicen es, si no surge nada nuevo, si no aparece nada nuevo, que te recuerdo que alguien nos dijo que aquí podía pasar cualquier cosa en estas semanas, si no surge nada nuevo, la dirección del PP tiene encuestas que dicen que efectivamente seguirían siendo la primera fuerza política.
Sí.
Y ese es el objetivo fundamental
de Rajoy
y del PP. Y lo que ha pasado estos días, me dicen, ha conseguido que gente del partido que estaba con ese desánimo y sin movilizarse
se mueva
y se empieza a movilizar.
Bueno,
y eso tiene también su parte positiva.
Tú sabes, Federico, que cuando al presidente le preguntan ¿va a haber un cataclismo de su partido en mayo? Dicen no va a haber un cataclismo.
Dice que no.
Es que no lo va a haber.
Es que va a ser interpretativo.
Pero que sigan dándole pataditas en las espinillas por debajo de la mesa camilla a Ciudadanos y verás tú lo que va a pasar.
No, ya no se las dan.
Porque se las siguen dando.
Ciudadanos piensan que sí. Bueno, ya, hombre, pero lo que tampoco puedes pretender es que no digan nada. Es decir,
Ciudadanos piensan que sí.
Oye, por cierto, ¿me dejas contar un...
No me da tiempo, dime.
Un cotilleo muy rápido. La reunión con el otro día con los empresarios del puente aéreo.
¿Qué?
Oye, que les dice antes de comer, les dice, bueno, pasarme por escrito 5 preguntas. Y eso fue todo.
Déjalo ahí.
Como periodista.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. De aquí la información confidencial. Enseguida regreso al ama con el deporte. Dijo el poeta, me encontraréis ligero de equipaje. Y realmente cuando encuentras algo excelente, lo demás sobra. Por eso, para emprender el gran viaje de tu vida y descubrir las maravillas que te rodean, necesitas muy pocas cosas. Y sin duda una de ellas es una copa de vino Ramón Bilbao. Para disfrutarla y saborearla como se merece, sorbo a sorbo, mejor con buena compañía. El preludio de un viaje a parajes que habitan en mundos secretos y caminos apartados en los que dejarás huella. Bodega Ramón Bilbao, el viaje empieza aquí. Continúa en La Linterna con las noticias de la cultura de La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mujeres y criados, un Lope de Vega inédito se estrena tras 400 años de hibernación en la Biblioteca Nacional Ramón García Pellegrini.
Aquí puso fin Belardo a lo que pasa en el mundo por mujeres y criados. Así termina esta comedia de Lope, una auténtica joya del teatro del siglo de oro, descubierta en la Biblioteca Nacional el año pasado. Mujeres y criados desembarca en el Teatro Español pasado mañana de la mano de la Fundación Siglo de Oro que dirige Rodrigo Arribas.
Cuando lo leí, yo tuve unas primeras sensaciones, unos primeros perfumes y sentimientos de que nos encontrábamos ante un gran texto de una arquitectura dramatúrgica brillante, muy al servicio del juego y de la comedia, y que tenía una potencialidad de representación francamente interesante, ¿no?
En declaraciones a La Linterna, Arribas relaciona esta obra con otra de Lope, El perro del hortelano. Mujeres y criados aporta más luz al teatro lopesco.
Sí que es cierto que a lo mejor sobre un puzzle ya compuesto lo que consigue es iluminar más, ¿no? Ese puzzle...